Política de mediano y largo plazo. Ayer estuvimos aquí con una ronda sobre salud bucal. Habíamos estado con el Hospital de Ojos también, planes, programas nacidos en el primer gobierno de Frente Amplio. Este gobierno siguió, incluso decía ayer alguien de la sociedad civil que había empezado con María Auxiliadora a trabajar en el plan de salud bucal, que este gobierno ahora amplió. De esa manera lo veía. Bueno, en educación también estuvimos con algunos planes y programas que continúan, que tienen mucho más tiempo, incluso que el siglo, en algunos casos como CAIF. Hoy hay una convocatoria de la UTEC, esta es la más nueva de las propuestas de las que vamos a hablar ahora. Está todo en notoquennada.uy, van al link de políticas de largo plazo y ahí lo ven. A propósito de la convocatoria de la UTEC, que ahora la va a contar Nadia cuál es para hoy en Durano, repasamos algunos de los momentos en donde desde la UTEC, desde CAIF y desde Ceibal, nos hablaban de políticas de largo plazo.
La UTEC es esta universidad tecnológica que se creó por ley en el año 2013, se creó durante el gobierno de Mujica. Hay un primer hito ahí que era la idea que tenía Mujica. Primero hablaba de las UTU, de la extensión de la UTU en el territorio nacional. Después se transformó en esta idea de la UTEC. Mujica negoció incluso con las intendencias. Si uno va para ver qué ha pasado con la UTEC, si uno va a la web de la UTEC, a lo que ha pasado con los institutos regionales, está el primer instituto que se inaugura en Fray Bentos. Esa es la primer sede regional de la UTEC, que cubre toda la zona suroeste del país. Ahí hablamos de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. Después, durante el gobierno de Vázquez, se inaugura el Centro Sur. Entonces ahí aparece Durazno, Flores, Florida y San José. Ajá. Está el norte, que es Rivera, y ahí incluye Rivera, Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo. Y está, en esta idea de las políticas de Estado, una nueva instalación de un centro regional que no se instaló, que va a cubrir Rocha 33 y La Valleja, que son los departamentos en los que todavía no está la UTEC. También incluiría Maldonado, que tiene algunas actividades. Ha trascendido todos los gobiernos, sigue esta política de Estado. Este año conversamos con Pablo Chilibroste, ingeniero agrónomo, consejero de la UTEC, integrante del primer consejo de la UTEC, estuvo hasta el año 2019, y con Andrés Moller, que es el director hasta hoy, y empezó en ese momento, del primer centro, del primer instituto regional que tuvo la UTEC, ese de Fray Bentos. Moller es ingeniero industrial, y esto nos decían sobre la mirada que ellos tenían de la UTEC como política de Estado.
A partir de la propia experiencia de UDELAR también en el interior, es muy claro para los agentes el impacto que tiene el desarrollo de actividad universitaria en un centro. Eso es muy claro, se visualiza con rapidez, genera un montón de... Ahí los gobiernos y los grupos pro universidad o pro UTEC se fueron plantando con distintas expectativas y distintas demandas. Pero yo creo que es por eso, la visualización de lo que genera y las expectativas sobre lo que puede generar. Y después, que los muchachos de mi área accedan a la universidad, que si no, no van a llegar.
Complementando un poco lo que dice Pablo, que lo suscribo completamente, además de eso, para mí cuando... Creo que te hace trascender, primero, que hubo un consenso general en la creación. Eso ya te pone una vara de que todos los partidos políticos, independientemente de cuál, apoyaba esta iniciativa. Ese es el primer punto. El segundo punto, que además los intendentes realmente se apropian y la universidad funciona más allá de como universidad, como bien decía Pablo, de sus tres grandes cosas, que es la docencia, la investigación y la extensión, sino que además hay un desarrollo territorial. Realmente funciona como un agente de desarrollo territorial. ¿Qué significa? Que vos movilizás el hospedaje, todo el mercado inmobiliario, todo lo que son proyectos, todo lo que son iniciativas que a veces las intendencias no tienen capacidad, no tienen músculo. La universidad apalanca eso con sus capacidades. Arraigamos más o menos casi el 70% de nuestros docentes están en el interior viviendo, que no vivían. Entonces, también culturalmente, el día a día de las regiones, sobre todo las ciudades donde estamos, realmente hay un antes y un después.
De la UTEC, creada en 2013, nos vamos bastante más atrás para seguir hablando de políticas de largo plazo, donde hay consenso de los partidos políticos hasta 1988, ¿no? Plan CAIF.
Sí, allí se creó el Plan CAIF. Cuando cumplió 25 años, UNICEF lo consideró la principal política pública en materia de primera infancia en estos 25 años, justamente. Hoy ya tiene 36, tiene una cobertura de más de 65.000 niños y niñas distribuidos en 481 centros en todo el país. Vinieron a hablar de esta política pública de largo plazo Jorge Ferrando, licenciado en psicología, que formó parte del directorio del INAU de 2007 hasta 2015 y fue secretario ejecutivo de Primera Infancia de INAU de 2006 a 2020, ahora jubilado, y lo acompañó Cecilia Yacosa, socia fundadora de Comaca, la cooperativa de maestro de Canelones, que fue la primera cooperativa en Uruguay en firmar un convenio CAIF con esta forma jurídica.
Venía de la sociedad civil. Venía
claro,
eso,
¿no? Exacto. Cecilia explicó que esta política debería darse a conocer en el mundo por la interacción justamente de la sociedad civil y marcó un problema que dijo que ya después de todo este tiempo, de estos 36 años que pasaron, no debería darse más, que es que se da siempre, dijo, en las transiciones.
Para que el plan arranque otra vez y demora un año y pico. Porque cada vez que hay cambios de autoridades, quien llega y desconoce lo que es, le cuesta un montón interpretar de qué se trata el plan CAIF. Y esto de quién manda en el plan, y esto del poder hablar con uno y con el otro y de ver el sostén de la sociedad civil y reconocer lo que la sociedad civil hace. Y acá hay dos grandes patas que lo sostienen. Una es la sociedad civil organizada que sigue y sigue y sigue y nos reunimos todos los meses y si pasa algo, por más que haya un cambio de gobierno, nosotros sostenemos y buscamos, y es el otro sostén adentro del INAU, a la gente que sigue. Porque hay gente que si bien cambian las cabezas, sigue sosteniendo que son las supervisoras, las directoras de supervisión, que siguen y están siempre apoyando y atentas a todo esto.
Pero es interesante lo que decís, Cecilia, que a pesar de que hubo ya 6 cambios de gobierno, por lo que voy contando, cada cambio de gobierno igual cuesta un tiempo y hay un proceso.
Cuesta un montón y ahora hubo un cambio hace poco de director de INAU y cuesta un montón. Vez. Sí, cuesta un montón que entiendan el funcionamiento y que entiendan que tienen que tener las orejas bien abiertas para escuchar a todos los integrantes del plan.
Interesantísimo lo que decía, está desde 1992 ahí en el plan, el peso de la sociedad civil, el llamado de atención de la sociedad civil. Nos pasó algo parecido con Salud Bucal, cuando hablaba Laura Miller, coordinadora del programa Salud Bucal, que está desde el 2006, y nos decía, temblamos en cada transición, cuesta un tiempo.
Hubo enfrentamientos incluso dentro de gobiernos del Frente Amplio, en transiciones dentro del mismo partido, digamos, en el gobierno de Mujica habló que hubo ahí ciertos enfrentamientos hasta que al final se superaron, pero que hicieron tambalear, o al menos temblar,
la mirada a los
integrantes del plan.
Claro, y después está bien que haya diferentes énfasis, todos están de acuerdo con ello, vienen diferentes decisiones políticas, el punto parece ser que dejen continuar el trabajo, porque si vos no podés frenar un trabajo que están todos de acuerdo, todos los partidos políticos, un año para ver quién manda, quién no manda. Incluso acá decía Cecilia, al final con un cambio en el INAU. Hay una idea de otro programa, plan, ahí fue cambiando el Ceibal, ¿no? Porque Plan Ceibal ya no es Plan Ceibal, no importa. Los
ahora
nombres,
es Ceibal.
Ahora es Ceibal solo, los nombres son los de menos, pero ahí también nos explicaron cómo es interesante esto que decía Cecilia, que quienes están al frente de, como cargos técnicos, como sociedad civil, se vayan manteniendo más allá de que cambie la autoridad, ¿no?
Vino a hablar de Ceibal su gerenta general, Fiorella Jaín, que está desde su fundación en 2007, claro. Respecto a esto que ellos mismos llaman en sus materiales de difusión política de estado de larga data, Fiorella comentó cómo se posiciona Ceibal en el sistema político y en la población.
Creo que en la población hay mucho apoyo hacia Ceibal, independientemente, como vos decís, del tema partidario. Justo nosotros hacemos periódicamente encuestas de opinión pública para ver distintos aspectos y justo ahora estamos procesando la última y estamos hablando de que un 94% de la población, o sea, de adultos mayores de 18 años, consideran que es relevante o muy relevante Ceibal para el futuro de la educación. Entonces creo que hay como una... es muy extendido el apoyo y eso creo que siempre también ayuda. Y bueno, y lo otro es que tenemos, creo, bien separado lo que es la parte técnica y de gestión con la parte más política y de dirección, que eso también juega a favor porque, bueno, cada nuevo directorio, cada nueva administración tendrá sus énfasis, sus lineamientos, pero después, bueno, hay un equipo que se mantiene para todo lo que es la implementación y que le va dando también como esa unidad.
No toquen nada.
Bien, hay 3 ejemplos bien concretos. Hay que decirlo también que el plan Ceibal es el plan de Tabaré Vázquez, ¿no? Que venga un gobierno de coalición multicolor y diga se mantiene, sigue, es un plan y sus comunicados hablen, como decía recién Nadia, política de estado de larga data. es interesante para el país, más en un tema como la educación, que siempre costó tanto. Está bien, Vázquez había tratado de alguna forma de ir en camino paralelo a la ANEP.
Sí,
¿no?
Sí, puenteó la institucionalidad educativa tradicional.
Pero no la puentea para hacerse el vivo, la puentea porque sabe que hay trancazos que se tienen, tanto sea el gobierno del Frente Amplio como el gobierno, no solo sindicales, no solo sindicales, pero muchas veces sindicales. Habrá que ver si las señales del gobierno del Frente Amplio son otra vez reformulación, porque el gobierno este, sin entrar en la transformación educativa, no refundó la educación, porque ese es un mensaje que dan. Había un marco curricular común de 2018. Lo que pasa es que ninguno quiere reconocer ni que había un marco curricular, ni el Frente Amplio decir nosotros ya lo teníamos porque no quiere ser parte, el otro porque no quieren que se lo adjudique. Alguna señal he visto de no refundación, que sería importante, porque al final la gurizada es la que está en el medio, ¿no? Y la educación. Si vos cada 5 años querés refundar todo, o te venís con el discurso de refundar todo, evidentemente va a ser muy difícil. En estos ejemplos que son de educación, no ha aparecido eso. Y se han puesto de acuerdo, con énfasis y con diferencias. Claro está, y son lugares, ojo, que la UTEC tuvo sus disputas con la Velar y aún mantiene, y nada menos que con la Velar.
Hay,
¿no?
hay una cooperación, pero también hay una cierta tensión ahí.
Bueno, está bien, pero está bien que haya tensión. El problema es que todos refunden, y venga uno y diga, ahora, ¿sabes qué? La UTEC no. Vamos a la UTU, como se había pensado en un principio, extendida en todo el interior, y arrancamos todos de cero. Y bueno, eso tiene un costo enorme, ¿no? Sobre todo para quienes están estudiando.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.